Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Grand Avenue, de JMC, socia en el trabajo y cómplice en la aventura. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. Coopeut, 59 años generando inclusión financiera. Haz crecer tu negocio con GetNet. Acepta pagos con tarjeta de forma simple, rápida y segura. Vice Vida, asegura y planifica tu futuro con tranquilidad. Y Mazda Dumai, expertos en Mazda, presentan La Mañana de Agricultura. Conversamos las noticias. Conduce Cristina González.
¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a La Mañana de Agricultura. Estamos arrancando, por supuesto, con harto entusiasmo y pendientes también de una situación muy particular que se dio en Pudahuel, en la ruta 5, entendemos, ¿no? Donde hay el volcamiento de un camión que huía de asaltantes, chocó en la autopista y ¡pum! Generó una crisis porque se han caído muchos pasteles. Entonces, imagínense los titulares de esta mañana, básicamente, que quedó la crema en la ruta, porque ahí están dispersos varios pasteles, cremas y cosas de pastelería que están generando ahí algunas complicaciones a esta hora en la comuna de Pudahuel particularmente. Bien, dejamos eso, que es parte de la contingencia matutina de este día miércoles 9 de septiembre, y nos metemos en la contingencia política. Son muchos los temas que están dando vuelta, y por lo mismo queremos saludar de inmediato también a nuestro primer entrevistado. Estoy hablando del presidente de la UDI, el diputado Guillermo Ramírez, que está con nosotros. Además, bueno, miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores. ¿Cómo está?
Muy buenos días, Titi. ¿Cómo estás tú?
Bien, muchas gracias. Diputado Ramírez, ayer se aprobó finalmente en la Cámara, en la sala, llevar a cabo la interpelación del ministro de Relaciones Exteriores, de Francisco Pérez Mackenna. ¿Cuál es el sentido de esta interpelación y qué riesgo ve usted de que el ministro, que va a ser el primer canciller, además interpelado desde el 2005, desde que existe esta herramienta constitucional, qué riesgo ve usted en que se expongan situaciones quizás también de la política internacional de Chile en una sesión que es pública?
Sí, la verdad es que yo considero que los parlamentarios socialistas que promueven esto, el diputado Venegas y otros parlamentarios de esa bancada, están cometiendo una irresponsabilidad gigantesca. Prefieren 3 minutos de fama en la televisión, aunque eso pueda atentar contra los intereses del país. Están poniendo en riesgo los intereses del país. La verdad es que le están haciendo un favor a nuestras contrapartes en las mesas de negociación. Y creo que es importante que todos los chilenos vean quiénes aquí están actuando con patriotismo, evitando darse gustito, y quiénes están actuando de manera absoluta y completamente irresponsable. ¿Por qué es una irresponsabilidad? Por muchas razones. Primero, en este momento nosotros estamos en una mesa de negociación con Estados Unidos por el tema de los aranceles. Chile tiene una relación, si tú quieres, estable, profesional, de cancillerías que se conocen hace mucho tiempo con Estados Unidos. Yo tengo la impresión de que esa negociación para Chile va a ser buena, va a ser mucho mejor que la que están teniendo decenas de otros países con Estados Unidos. Pero cuando al ministro se le pide que diga en público cosas de esa negociación que deben mantenerse en reserva para poder negociar mejor, se debilita nuestra posición en esa mesa. Además, en un tema que es de Estado, en el que debiéramos estar todos juntos remando para el mismo lado, porque no es un tema de gobierno, es un tema de Estado, esta interpelación nos hace ver divididos. La oposición interpelando al gobierno en materia de relaciones exteriores. Creo que, además, como las interpelaciones llevan, tú tienes que poner la interpelación de qué temas le vas a preguntar. Entre otras cosas, en la interpelación dicen que le van a preguntar por los dichos y el comportamiento del embajador de Estados Unidos en Chile. O sea, ellos quieren que la mitad de las negociaciones con Estados Unidos por los aranceles, el ministro Pérez Mackenna se refiera a el embajador de Estados Unidos en Chile. Que aunque el ministro Pérez Mackenna no lo critique, van a haber críticas en la pregunta, en la forma de formular la pregunta, y eso, por supuesto, que de nuevo es imprudente hacerlo cuando estamos en la mitad de unas negociaciones que tienen impacto real en la vida de los chilenos. Si nosotros exportamos menos a Estados Unidos o más caro, eso significa menos empleo en Chile, Eso significa menos ingresos de dólares a Chile, y por lo tanto eso significa menos producción en Chile. Entonces, y es decrecimiento, y es falta de empleo, y todo lo que estamos tratando de combatir. Entonces, la verdad es que aquí el único que va a ganar es el señor Venega, que va a sacar 3 minutos de televisión, y por supuesto Estados Unidos, que va probablemente a partir de esa interpelación obtener información que probablemente tenía que mantenerse reservada, o van a haber expresiones que le van a dar la excusa perfecta para tener un comportamiento más hostil en la negociación. Yo creo que es una irresponsabilidad total.
¿Cuál es el propósito? Y aquí uno buscaría entender cuál es el propósito del diputado Venegas, lo tuvimos ayer acá, que hablaba de un canciller timorato y de otros adjetivos más. Hay otras declaraciones, incluso del presidente del PPD, que hablan de un barco prácticamente a la deriva en materia de relaciones exteriores. Son declaraciones altisonantes, ¿no? Pero que, me imagino yo, según su visión, afectan también la política exterior del país, entendiendo además que es el presidente de la República, en este caso José Antonio Kast, quien lleva a cabo la política exterior, que la ejecuta el canciller, pero que la define es el presidente.
Esta es la política de mirarse el ombligo, de ponerse en el centro del universo. El señor Venega y el presidente del PPD, que son las dos personas que usted menciona, porque que ellos no sepan lo que está pasando en la mesa de negociación no significa que estemos en un barco a la deriva, significa solamente que ellos no saben. Y ellos no saben porque no tienen que saber, porque estas son negociaciones que se llevan en reserva. Por eso Chile, históricamente, y todos los países del mundo, al menos los serios, en este tipo de circunstancias, sus parlamentarios de oposición cierran la boca y si tienen alguna crítica se la guardan para después de que terminen las negociaciones. Mientras tanto, lo único que les corresponde a ellos, porque este es su deber, esto no es una opinión, es su deber, es quedarse callados y apoyar al presidente Kast, que es el jefe de Estado. Es el jefe de Estado en Chile, de acuerdo a la Constitución, el que establece y fija los lineamientos de la política exterior. Pero ellos están haciendo todo lo contrario. En vez de apoyar al presidente, le ponen palitos en la bicicleta. En vez de esperar que terminen las negociaciones, se ponen a hablar antes, empeorando la posición de Chile. Y si después, por culpa de esta interpelación, empeora nuestra posibilidad de llegar a buen acuerdo con Estados Unidos, ¿a quién vamos a ser responsables? Porque ellos de inmediato van a salir a criticar al presidente Kast.
¿Diputado?
Entonces, todo esto es un sinsentido que a mí generalmente me genera una molestia muy grande, porque estoy en la Comisión de Relaciones Exteriores, sé cómo funciona esto, y esta irresponsabilidad de verdad no tiene nombre.
De hecho, ya le preguntábamos también en algún minuto al presidente del PP, al diputado Soto, ¿cuál es el sentido de la interpelación? Porque si después de la interpelación ustedes no quedan satisfechos con las respuestas, ¿qué van a hacer? ¿Lo van a acusar constitucionalmente? Y dice, no, eso sí que no, porque eso sí que sería una irresponsabilidad. O sea, ¿se quedan solo con la interpelación?
Bueno, él intuye, en cierta forma, que atacar de esa manera al canciller es una irresponsabilidad, pero se permite este gustito de la interpelación. Yo no estoy en contra de interpelar a un canciller, a priori, pero háganlo después de que terminen las negociaciones. Aprovechen la interpelación después para que el canciller pueda contar detalles de lo firmado, que pueda contar detalles de lo que se puedan contar, de cómo fue la negociación, de por qué se llegó a ciertos resultados. Eso podría tener sentido.
Sí, pero es finalmente
pero Argentina. Interpelación ahora. Sí, dígame.
Es finalmente, diputado Guillermo Ramírez, finalmente es Argentina y las declaraciones reiteradas de distintas autoridades argentinas sobre el Estrecho de Magallanes la que termina como empujando esta interpelación. Y pareciera ser más es el foco que en Estados Unidos, donde también va a estar el tema, ojo, de esta famosa doctrina Donroe, ¿no? Y las declaraciones de Brandon Jude sobre el punto. Pero pareciera ser Argentina el que termina siendo el gatillante.
A ver, una última frase sobre Estados Unidos. Está bien, uno puede tener críticas de lo que haya dicho o no el embajador. Guardémonos todo eso para después de las negociaciones, pero el tema de los aranceles, eso es lo que a mí me parece prudente y es la forma en cómo actúan las cancillerías en todo el mundo. Sobre el tema de Argentina, Chile obtuvo un gran triunfo. Es verdad que acá ha habido mucho ruido, de mucha gente hablando, gente en Argentina poniendo en duda la soberanía del Estrecho de Magallanes, la misma Patricia Bullrich, que es una figura muy importante en la política en Argentina, ex ministra, ex candidata presidencial, sale después diciendo, ay, es que me equivoqué. Bueno, mire, acá las palabras se las lleva el viento. Ahora ha habido muchas palabras, ahora ha habido muchas declaraciones, ahora ha habido muchas contradicciones, pero las palabras se las lleva el viento. Acá lo que importa son los papelitos firmados por ambas partes. Y hay tres papelitos muy importantes firmados por ambas partes. Se ha hablado hasta el cansancio, el Tratado de 1881, que establece que la soberanía del Estrecho de Magallanes es de Chile, el Tratado de 1984, que ratifica que el Estrecho de Magallanes es chileno, y el jueves pasado se agrega un tercer papelito, un papelito firmado en La Moneda por el presidente Kast y por el presidente Milei. No por Kast y Milei, sino por el presidente de Chile y el presidente de Argentina. Y ese tercer papelito lo que dice, textual, es que, abro comillas, la totalidad del Estrecho de Magallanes es de soberanía chilena, cierro comillas. Entonces, el día de mañana hay un juicio en un tribunal internacional y tenemos un papelito tercero del año 2026, 40 años después del papelito de 1984, que ratifica que el Estrecho de Magallanes es chileno. Entonces, Patricia Bullrich, el almirante no sé cuánto, el brigadier no sé quién, pueden decir lo que quieran. Nada de lo que digan tiene importancia el día de mañana si es que hay que resolver alguna controversia. Sí. Entonces, ese triunfo del gobierno, por lo menos el señor Venegas y el señor Soto, que están en la Comisión de Relaciones Exteriores, debieran entender que lo único que tiene valor en el derecho internacional son los papelitos firmados por ambas partes.
Ya, pero, diputado Ramírez, ¿tiene o no flancos abiertos el canciller? Y aquí no hay declaraciones ni del PPD, ni del PS, son declaraciones del presidente de la Cámara, Jorge Alessandri.
¿Flancos abiertos respecto al tema Chile o Argentina? No.
Es que el canciller tiene flancos abiertos, y por eso puede ser que tenga que ser interpelado.
Sí, respecto del ruido que se ha generado en Chile, acá hubo, no vale la pena ocultarlo, acá hubo una descoordinación insólita con el ministro de Defensa. Acá además uno puede decir que en ciertas declaraciones se pueden haber cometido errores, pero como yo le digo, hay mucho ruido en el ambiente, si eso no vale la pena negarlo, es cierto, hay mucha como controversia. Pero cuando termine este gobierno, nadie se va a acordar de que el ministro Barros dijo A y el ministro Pérez Maquenas dijo B, que una descoordinación evidente y hay que evitarlo. Nadie se va a acordar de eso. De lo que nos vamos a acordar es que le agregamos un tercer papelito firmado por ambas partes en el caso del conflicto con Argentina, que es un seguro para lo que viene para los próximos 100 años. Entonces, uno tiene que saber ponderar los errores de los aciertos. Y sí, ¿han habido errores? Sí. ¿Han habido descoordinaciones? Sí. ¿Ha habido ruido? Sí. Son la magnitud de esos errores suficientes como para eclipsar la importancia de este tercer papelito, no.
Ya, clarísimo el punto. Clarísimo el punto. Ahora, ya que usted ha hablado del tema del ministro Barros, ¿existe inquietud con el perfil del ministro Barros, del ministro de Defensa, que ahora cuestiona también, el conocimiento que pueda tener y la injerencia que pueda tener también la presidenta del Senado, Paulina Núñez, sobre precisamente algunos puntos de su gestión y sus declaraciones? Porque, ¿ha generado molestia o no?
A ver, yo creo que uno siempre, particularmente los ministros, tienen que evitar entrar en una confrontación con los parlamentarios de su propio sector. Cuesta un montón aprobar leyes en el Congreso. Cuesta un montón construir las mayorías para poder aprobar las cosas que nosotros consideramos que son buenas. Pero para lograrlo hay que tener paciencia, hay que tener templanza, y muchas veces hay que tragarse malos ratos. El ministro Quirós logró sacar una reforma como la de reconstrucción adelante, una reforma muy difícil, extremadamente complicada, en base a ñeque. Estuvo 24/7 en el Congreso por meses conversando, dialogando. Le dieron portazo, le abrieron la puerta, le volvieron a abrir portazo, con una paciencia infinita. Yo veía al ministro Quirós en el Congreso con unas ojeras gigantescas. Se notaba que estaba durmiendo 3 o 4 horas diarias. Esa es la forma de abordar la pega en el Congreso. Creo que interpelar, emplazar a la ministra, perdón, a la presidenta del Senado es un error. Aunque el ministro tenga razón, creo que si aquí lo que se quiere es avanzar, lamentablemente hay que ir a buscar las mayorías al Congreso y por lo tanto hay que actuar de manera pragmática para conseguirlos. Ya. Nosotros no tenemos mayoría en la Cámara de Diputados y por lo mismo hay que cuidar las formas en la Cámara si queremos construir las mayorías.
Diputado,
en el Senado tenemos una mayoría que no nos permite aprobar nada de quórum y por lo tanto también hay que cuidar mucho las formas en el Senado.
Y si es un error lo del ministro Barros, ¿esperaría usted que el presidente Kast lo llamara al orden? Porque no es el primero.
Yo creo que llamar al orden en público puede ser una cosa exagerada. Yo creo que aquí lo que podría haber es una conversación privada entre el ministro Barros y la presidenta del Senado. Yo creo que con eso basta, yo estoy seguro que con eso podemos seguir trabajando adelante. Y yo conozco a la presidenta del Senado, aunque, aunque no se dé esa conversación, ella va a seguir trabajando con lealtad. Ella hasta ahora ha sido una presidenta del Senado que ha trabajado muy orientada a apoyar al gobierno en las iniciativas que el gobierno quiere sacar adelante. De hecho, las votaciones en el Senado han sido impecables y ayer, entre otras cosas, aprobaron algo que parecía imposible aprobar, que es la sala cuna universal. Y ahí la presidenta del Senado ha puesto de su parte y yo estoy seguro que lo va a seguir haciendo.
Sí, con un temita ahí del financiamiento que quedó pendiente y se enredó, pero bueno, ese es otro tema.
Sí, y la verdad es que, bueno, yo ahí tengo una opinión, creo que es un error que nos podría costar muy caro. Pero mira, aprendizaje para el futuro a los ministros, hay que tener mucho más cuidado con lo que ocurre en el Congreso. Probablemente el episodio de ayer no genere ningún problema porque la presidenta del Senado, yo creo que
con
una gran convicción. Pero te pasa esto en el Senado, en la Cámara de Diputados, con el jefe de una bancada de oposición, de una bancada cuyos votos tú necesitas para aprobar algo, y ahí sí que el asunto se puede poner complejo.
Diputado Guillermo Ramírez, hablábamos de Estados Unidos recientemente y el canciller ha citado precisamente al embajador Yud, al embajador Yad de Estados Unidos, a partir de sus declaraciones en una entrevista en CNN donde dijo que tenías información de inteligencia norteamericana sobre que el 18 de octubre de 2019 había sido gestado o que había contado con él, con no sé si preparación, pero al menos había sido respaldado, digitado por grupos de izquierda. ¿Le parece prudente, primero, la reacción del canciller? Y segundo, ¿tenían ustedes antecedentes de esta información que declara el embajador norteamericano?
Yo no soy tribunal, no soy ministerio público y no trabajo en inteligencia, por lo tanto la información que yo pueda tener es la misma que prácticamente cualquier ciudadano. Yo siempre he pensado, entonces mi respuesta a tu pregunta es si yo tenía esos antecedentes, obvio que no. Yo siempre he pensado que esto fue orquestado y fue organizado desde Venezuela. Creo que fue una especie de intento de Venezuela por desestabilizar al país más distinto a Venezuela, más antagónico a Venezuela en el continente. Y yo creo que Maduro, Diosdado Cabello, son los que están detrás de esto. Eso es lo que yo siempre he pensado, lo he dicho muchas veces.
Pero es distinto tener información, porque aquí la frase textual del embajador, sí, la quiero decir textual, nuestra inteligencia nos dice que provino de organizaciones de izquierda.
Sí, entonces a mí, como el embajador dice esto, yo la verdad es que quedé igual de sorprendido que supongo todo el mundo. Me parece que la Cancillería chilena no tenía otra alternativa más, y me parece bien que lo hayan hecho, de invitar al embajador a La Moneda para que entregue antecedentes, porque han pasado casi 7 años de esta violencia inusitada que vivimos en Chile, que estuvo a punto de derribar nuestra democracia, y todavía no hay ningún responsable. Todavía la justicia chilena
no sabe aún quién
no
fue.
No sabe qué pasó, quién fue.
¿Quién quemó el metro?
No hay persona procesada, no se sabe quién quemó el metro. Entonces, toda información que nos puedan entregar es bienvenida. Si la información resulta ser útil, yo lo único que voy a lamentar es que no nos hayan entregado la información antes. Entonces, yo no me quiero aventurar. Capaz que la información que tienen es una información de carácter más bien general, que no permite dar directamente con los responsables. Entonces, no me quiero ilusionar, pero si es información concreta, no tengo idea, te voy a inventar, interceptaciones telefónicas, las que Juanito le llama a Pepito y le dice, tráete los acelerantes a la estación de metro tanto. Si es eso lo que tienen, sería una gran noticia, porque una de las cosas que para mí resulta altamente frustrante es la impunidad que ha habido en torno a este caso.
Mire, a ver, complementando lo que dijo el embajador Yad, que a todo esto surge a partir de una entrevista donde se le pregunta por esto, porque primero partió en el Foro de Madrid, donde la subsecretaria de Estado para la Diplomacia de Estados Unidos, Sarah Rogers, que estuvo en el Foro de Madrid, ya sabemos lo polémico que fue eso, sí, dijo, en Chile, extremistas de izquierda incendiaron estaciones de metro y destrozaron negocios mientras intentaban chantajear al país para adoptar una nueva constitución. Esas declaraciones gatilla que le pregunten al embajador, y el embajador insiste, en 2019... lo que nuestra inteligencia nos dice es categóricamente que provino de organizaciones de izquierda o de ideología de izquierda. Pero más allá de decir que nuestra inteligencia nos dice, claro, no muestra una prueba contundente.
Por eso, y para eso están llamando al embajador a la Cancillería para que exhiba la información que él tiene. Si es útil, nos ayudará a dar con los responsables. Si no es útil, es información más bien vaga, bueno, uno le dará la mano, le agradecerá la información y veremos cómo seguimos. A mí me da lo mismo si son grupos de izquierda, de centro, de derecha y de centro no creo que sean, pero en fin, me da lo mismo si son nacionales o internacionales, me da lo mismo si son anarquistas, trotskistas o lo que sea. A mí lo que me importa es que quienes quemaron el metro en Chile se vayan presos.
Diputado Guillermo Ramírez, diputado y presidente de la UDI, en su partido existe inquietud por una eventual ley de indulto para precisamente a los uniformados, ¿no? Quienes sí estuvieron en el estallido social y terminaron, bueno, procesados, ¿no? Sometidos a proceso y algunos condenados por precisamente excesos que podrían haber sido considerados por la justicia. Ustedes piden esa ley, piden que se aceleren los indultos porque al parecer el presidente no lo tiene contemplado en agenda por lo menos para septiembre. Ni siquiera como una ley, sino que caso a caso.
A ver, el gobierno en esto ya fijó posición. El presidente Kast ya dijo lo que opina de este tema. El presidente Kast y el gobierno han dicho que el presidente va a cumplir con su promesa de campaña de indultar él a uniformados. Para la UDI esto es de la máxima importancia. Y nosotros siempre hemos apoyado esta idea y esta promesa de campaña al presidente Kast de revisar los casos y proceder a indultar, ¿ya?
Pero caso a caso.
Bueno, esa es la definición del presidente, esa es la definición del gobierno, y yo y la UDI confiamos en el criterio del presidente Kast.
Sí, porque el Partido Republicano quiere que haya una ley.
Está bien, ellos explicarán por qué prefieren una ley y están en su derecho, pero yo lo que estoy diciendo es, el presidente Kast hizo una promesa en la campaña, la repitió varias veces, fue muy claro respecto a este punto, y él ha dicho que va a cumplir con esa promesa y que él va a indultar cuando sea el momento, cuando tenga los antecedentes, y yo confío plenamente en el presidente Kast, de que no solamente él va a cumplir con su promesa, sino que él va a indultar a todos los que merecen ese indulto. Yo confío en él, confío en su criterio, confío en su compromiso, confío además en su palabra. Y por lo mismo, nosotros estamos recordándole al gobierno, por supuesto, pero estamos pacientemente esperando que se revisen bien los antecedentes, se le presenten al presidente y al firme.
Ya, pero que en el fondo se materialice esa promesa.
Sí, sí. Yo creo que dentro de las fuerzas de derecha, si tú quieres, porque también a este gobierno lo están apoyando fuerzas que han sido de centro, incluso hay algunas fuerzas como demócratas o amarillos que históricamente fueron de centro izquierda que apoyan a este gobierno, pero por lo menos los que estamos en la derecha, yo no creo que haya nadie que no esté comprometido con que el tema de los indultos salga adelante.
Perfecto. Última pregunta, porque ahora sí que lo queremos liberar, diputado Ramírez. El retorno de Natalia Ducó, la ex ministra de Deporte, bueno, ya sabemos que salió de su cargo a partir de los antecedentes que ella entregó a la Contraloría producto del uso de un auto fiscal. Vuelve como asesora del segundo piso. Genera cierto ruido, ¿no? Y se lo ligo de inmediato también con este estudiante de periodismo que está recibiendo un sueldo, o habría estado recibiendo un sueldo cercano a los 2 millones de pesos. ¿Cómo genera este ruido que hablábamos también al comienzo de la entrevista para el gobierno?
Bueno, a ver, cuando se producen estas cosas, que muchas veces a todos los gobiernos de una u otra forma les pasan estas cosas, lo importante es reaccionar rápido y corregir. Respecto a este joven y su salario, ayer el ministro del Interior lo dijo con claridad y con fuerza, yo me alegré que lo dijera así en el Congreso frente a todos los medios de comunicación. Aquí esto se corrigió, el salario se redujo a la mitad. Y como había un decreto de DIPRES, según entiendo, que no se cumplió, hay que ver quién es la persona que autorizó esta contratación a este precio. Y por lo tanto, esto ya está corregido y entiendo que están viendo cómo fue que esto ocurrió, para que no vuelva a ocurrir. Estamos hablando acá de, para efectos del Estado, de una cantidad de plata que es ínfima, pero por supuesto que estas cosas no pueden ocurrir. Entonces, porque hay un decreto y el decreto tiene que cumplirse, de eso estamos todos de acuerdo. Entonces,
está súper normado.
Sí, está muy normado. Entonces, yo me alegro. Aquí claramente hay un error. Este joven no es una persona influyente que sea capaz de hacer. No, acá hay un error, esto es un error. Entonces, está bien que se haya corregido, que se haya reducido el sueldo a lo que corresponde de acuerdo a lo que establecen estos decretos, así que en eso yo creo que ya está superado.
Ya, ¿y Natalia Ducó?
Respecto al tema, en el caso de Ducó, bueno, el presidente Kast dijo cuando el día que ella dejó el cargo, lo dijo ahí en el Salón Mombaras, de que
ella iba a seguir
trabajando
con
el gobierno. Yo lo que entiendo, por favor, tómame esto con beneficio de inventario, porque es una cosa que me dijeron en el pasillo en La Moneda, pero yo entiendo que como el próximo año son las Olimpiadas Especiales en Santiago de Chile, las Olimpiadas Especiales 2027 se van a hacer en Chile, lo que a mí se me comentó es que ella va a estar a cargo de esa organización y de la coordinación del evento. Ella que además ha sido atleta olímpica y que ha participado en innumerables certámenes internacionales, conoce y ha vivido carne propia los más altos estándares de la organización de este tipo de eventos. Y lo que yo entiendo es que ella va a estar a cargo de eso. Tómamelo con beneficio inventario porque no me lo han dicho de manera formal. Pero si ese es el caso, a mí me parece que es la persona indicada.
Ya, pero si estuviera asesora política, por ejemplo.
Es que esperemos a ver, ¿para qué nos adelantamos?
Bueno, perfecto. Sí, le doy el beneficio, diputado Ramírez, también, porque estamos enterando. Nos están pasando demasiadas cosas y era súper importante también hablar con usted, no solamente como diputado, sino que también como presidente de la UDI. Diputado Guillermo Ramírez, como siempre, muchas gracias, muy amable.
Muchas gracias.
Que le vaya muy bien. Hasta luego. Son las 8:30. Hay decisiones que hacen la diferencia. Hoy es el momento de elegir la camioneta JMC All New Vigus Work con motor 2.5 turbo diésel desde los 12.990.000 pesos masiva. Puedes conocer todos los términos y las condiciones en jmcchile.cl. Con GetDebt acepta pagos con tarjeta de forma simple, rápida y segura y puedes recibir el dinero de tus ventas hasta 5 veces al día. Conoce más en GetDebt.cl. En Antofagasta Minerals, los colores de la minería se definen justos. Este año estamos invirtiendo en proyectos de crecimiento, en Centinela, Zaldívar y Los Pelambres. Antofagasta Minerals, juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Y en Copeuch, más de 72.000 millones de pesos son distribuidos entre cerca de 1.300.000 socios. Esto es un modelo cooperativo que genera valor real. Eso, sí, eso es Copeuch. Vamos a hacer la pausa y volvemos de inmediato.
Vuelta en el programa auspiciado por Vice Vida. Estábamos conversando sobre el éxito de las empresas. ¿Cuál dirías tú que es la clave como asesor experto?
Sin duda su gente, Pedro. Por eso, para alcanzar grandes metas, la mejor jugada de una empresa es cuidar a su equipo con el seguro de salud de Vice Vida. Cuando los colaboradores se sienten protegidos, todos trabajan más tranquilos.
Vice Vida, asesoría experta en vida, salud, ahorro y jubilación.
Hay camionetas que sirven para el día a día y está la Grand Avenue de JMC que va más allá. Respaldada con garantía de por vida en su motor Ford Puma 2.3 Turbo Diesel. Hecha para ser imparable donde vaya. Equipada con tracción 4x2 y 4x4 en sus versiones mecánica y automática con capacidad de carga de 800 kilos. Diseñada para el trabajo duro y extremo. Grand Avenue de JMC. Poder, trabajo y aventura. JMC. En Salfa sabemos que tu operación no puede parar. Por eso, además de camiones, maquinaria y vehículos, contamos con una postventa preparada para que tus equipos no se detengan. Con más de 45 sucursales en todo el país, repuestos disponibles, monitoreo remoto de equipos y técnicos certificados, te damos el servicio y respaldo que necesitas para seguir moviendo Chile. Descubre más en salfa.cl. Donde hay desafíos, está Salfa.
Este 18, la familia Torres ya se prepara para recibir a todos en su casa. Las empanadas ya están listas, el carbón encendido y la mesa puesta para que todos tengan su lugar. Porque cuando llega septiembre, la mejor fonda de todas es donde puedes celebrar la familia completa. Les pasa a los Torres y a todos. Conócenos más en youtube.com/Entel. Entel, en todas.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más, siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
En Antofagasta Minerals entendemos que crecer es atreverse a cambiar. Y como los colores que cambian cuando se unen, sumamos energías para construir algo nuevo. Por eso, combinamos experiencia con juventud, innovación con sabiduría, ideas con tecnología. Así surgen nuevos colores que nos ayudan a progresar y crear oportunidades de crecimiento. Los colores de la minería los definimos entre todos. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
Siga junto a Cristina González en La Mañana de Agricultura.
A ver, los resultados de la prueba PISA 2026 revelaron datos más que preocupantes sobre cómo están aprendiendo nuestros niños. Es el peor resultado, por ejemplo, en matemáticas, donde el 59% de los estudiantes no logra llegar ni siquiera al nivel básico de desempeño. Las razones las queremos abordar con Ernesto Treviño, doctor en educación de Harvard y director ejecutivo del Centro de Liderazgo Educativo UC. ¿Cómo está?
Muy bien, Cristina, muy buenos días. Muchas gracias por conversar
esta mañana. Muchas gracias por estar con nosotros. A ver, nosotros generalmente acá en el programa hemos abordado el tema de educación, sobre todo cuando aparecen resultados como este, no tan preocupantes, tan inquietantes. Y una de las cosas que siempre hemos dicho es que al parecer nos hemos enfocado durante muchos años acá en Chile en discutir más del financiamiento y el acceso más que de la calidad. Si pudiéramos analizar algunos datos para concretar por qué finalmente los estudiantes están aprendiendo como están aprendiendo en Chile, ¿cuáles son los que tú dirías?
Sí, bueno, de acuerdo a los resultados específicos de este estudio, lo que vemos son dos elementos. Por un lado, estos son los niños, si me permite la expresión, pandémicos. Uh-huh. Estos son los niños que cuando debían entrar a educación básica, empezar en primero básico, entraron pero vía online. Entonces se perdieron 2 años o 2 años y medio de socialización en las salas, que es muy importante para atraer su atención, para tener interacciones y fomentar el desarrollo lector y el desarrollo también de las habilidades matemáticas. Y es muy interesante observar que esto ocurrió no solo en Chile, sino en todos los países evaluados hubo un declive de los aprendizajes. Ahora bien, en términos de las políticas que mencionabas, Cristina, de financiamiento, también hay un resultado muy interesante, que es los estudiantes de niveles socioeconómicos más bajos tienen las menores caídas, son menos pronunciadas. Y eso tiene que ver con que Chile ha invertido en los últimos 18 o 20 años consistentemente en distintos elementos, no solo el financiamiento de las escuelas, uh-huh, sino el fortalecimiento de las capacidades docentes, directivas, que son aspectos muy importantes para el desarrollo de la educación. Y lo que está ocurriendo, que es muy interesante, es que son los estudiantes de estratos socioeconómicos altos y medios los que tienen una caída más pronunciada. Sí, es bien paradójico, ¿sí? Y ahí la hipótesis que existe es que probablemente estos estudiantes son los que más acceso tienen a dispositivos digitales, están más tiempo expuestos en pantalla, en la escuela y en casa, lo que a la postre también este estudio muestra genera unas caídas bien importantes en el rendimiento. Hay un umbral de trabajar unas 2 o 3 horas diarias con el motivo de aprender que genera mejoras en el aprendizaje. Pero pasando ese umbral, caen los aprendizajes. Esa es la hipótesis que tenemos al día de hoy. A falta de mayor profundización en estos estudios, por supuesto.
Sí, de hecho, desde ayer que se conocieron los resultados, el análisis apunta precisamente a eso, ¿no? El acceso a las pantallas, la hiperconexión que pueden tener los jóvenes, y también la pandemia. Pero de todos modos, ¿es solamente eso lo que nos tiene que llamar la atención y generar preocupación? Bueno, en Chile se están haciendo correcciones a partir también de más el tema que ha generado, ¿no?, bastante controversia, particularmente con Meta, que tiene que ver con la adicción que generan las pantallas. Y se están haciendo correcciones, ¿no?, frente al uso particularmente de los dispositivos celulares, de los teléfonos móviles. ¿Es solamente eso lo que nos puede explicar esta caída o pueden haber otros elementos? Aparece la inteligencia artificial también.
Aparece la inteligencia artificial y mira, es bien interesante. Yo quisiera detenerme un poco en lo que mencionas de las pantallas, porque yo creo que en ese sentido de ir haciendo esfuerzos en otros elementos, finalmente en Chile tenemos una ley que les permite a los colegios regular el uso de pantallas, por decir, en su mayoría celulares, ¿sí? Y esto se puede prohibir, otros países lo están haciendo, y pareciera ser que eso logra moderar o modular esta adicción que se genera en las pantallas y también permite que los estudiantes tengan una mayor interacción pedagógica en sus escuelas, en las salas de clase. Eso por un lado. Y por otro lado, en Chile es muy claro que el nivel de rendimiento tiene una asociación con el uso de inteligencia artificial. En promedio, en los países se ve una tendencia en donde mayor uso de inteligencia artificial se asocia a un menor rendimiento. Y Chile está exactamente en el promedio. ¿Sí? Debemos recordar que tenemos una alta penetración de teléfonos celulares en Chile. Es la más alta de América Latina. Tenemos más de un celular promedio por persona. Y por lo tanto también estamos inundados de acceso a ese tipo de dispositivos y los niños y las niñas no son la excepción para aquello. Entonces hemos avanzado, tenemos que ver cómo funciona, este es el primer año de implementación de la ley y tenemos que ver cómo funciona, me parece a mí que va en el sentido correcto por ahora, que debemos por lo menos controlar de alguna manera el uso de pantallas en la escuela.
Hay que controlarlo en las escuelas, pero también esto es pega de los papás, esto es pega en la casa, de controlar el acceso a las pantallas en casa. Sabemos que hay toda una discusión y se está haciendo mucho trabajo también para generar conciencia por parte de las familias respecto del acceso y uso de las pantallas, pero ojo también con la posibilidad de revertir el, entre comillas, daño en los niños, porque es una generación que ya creció con el acceso a las pantallas. Entonces, también restringirlo, no sé si llega muy tarde. ¿Se pueden revertir estos datos? ¿Se puede cambiar quizá el moldeo cerebral de un joven que está acostumbrado a la inmediatez, que está acostumbrado a quizás a la no reflexión, por precisamente el uso excesivo de las pantallas y también por la inteligencia artificial, el famoso ChatGPT? Yo tengo que combatir el ChatGPT de mi hija, que no tiene celular, que tiene acceso súper restringido a las pantallas, pero que de repente me dice, mamá, ¿para qué voy a aprender sobre historia si ChatGPT después me lo va a responder?
Sí, mira, son dos preguntas muy interesantes. Desde el punto de vista de la salud pública, sin ser experto en salud pública, pero siguiendo las investigaciones que se han desarrollado, sí se puede cambiar la estructura de comportamiento y los hábitos de los jóvenes que han crecido en esta generación, que además tuvo todo el incentivo de crecer en pandemia, donde fue indispensable utilizar esta tecnología. Y algunos estudios reveladores indican que esto es como dejar una adicción a una droga. Hay incluso tratamientos con dopamina para poder hacer el tránsito desde el uso intensivo hasta el uso menos intensivo. Y como tú indicas, está tan generalizado el uso de las pantallas en el hogar, tan poco regulado, es una salida muy fácil para tener a los niños concentrados, distraídos, que pareciera ser una manera como muy rápida, ¿sí?, de controlar cuestiones disciplinarias o de esa naturaleza, pero lamentablemente hace estragos. Lo deberíamos de pensar realmente como una droga. ¿Sí? Y por eso es importante que las familias lo manejen, pero incluso nosotros los adultos Tenemos también.
También es nuestra responsabilidad dejar el celular, claro, cuando estamos almorzando o comiendo con los niños. Es pero el desde, ¿no? El desde como para comenzar a pedirle también a los niños que tengan ciertos resultados. Los papás se enojan muchas
educar
veces.
Educar con el ejemplo.
Claro, los papás muchas veces se enojan porque los niños llegan con malas notas, pero analicemos finalmente cuáles son todas las causas para eso. A ver, algunos de los datos, a ver. Porque el desafío que aparece para Chile está muy concentrado en matemáticas. Bueno, la comprensión lectora también es otro de los desafíos, otro de los problemas. Pero solo el 41% de los estudiantes alcanzó el nivel básico de competencia. Básico. O sea, el 41%, casi la mitad, llega con dificultad al nivel básico. Y en el, para hacer la comparación con la OCDE, el 65% lo hace de los estudiantes de la OCDE. Este es el peor resultado histórico en la materia. En 2006 se alcanzó 403 puntos. Hoy 411, perdón, al revés. Hoy, claro, 403 y en 2006 fue 411. Hemos ido cayendo. Tú dices que todos caen, pero no hay que conformarse con eso, me imagino.
No, mira, lo que tú mencionas es bien importante porque es una tenemos una tendencia, yo te diría, plana. Y desde que iniciamos con el sistema de aseguramiento de la calidad de la educación, está muy concentrado en hacer evaluaciones anuales. Hemos tenido una especie de permanencia en el nivel de resultados. En su momento, este tipo de política le dio buenos resultados a Chile y pasamos de estar en la mitad de la tabla, por decirlo así, de alguna manera, entre los países de Latinoamérica, a liderar los resultados en América Latina. Pero tenemos 14 años estancados. Aún somos líderes, pero tenemos 14 años estancados. Y me parece a mí que es momento de cambiar las estrategias. Las directrices de la política actual de educación quieren concentrarse hacia los aprendizajes, hacia el liderazgo directivo enfocado en los aprendizajes y también hacia una manera diferente de enseñar la matemática. Y aquí me quiero detener un segundo. A nosotros nos enseñan o enseñamos la matemática de manera muy procedimental. Entendemos hacer sumas, entendemos resolver problemas muy simples con información directa, pero no necesariamente enseñamos que la matemática sirve para interpretar el universo, sirve para construir edificios, sirve para construir celulares, ¿sí? Y esa manera muy procedimental de aprender el procedimiento de manera irreflexiva me parece que fue suficiente para subir los primeros niveles de aprendizaje cuando estábamos muy bajos, pero ahora necesitamos un cambio, y probablemente eso tiene que ver con, primero, darle más autonomía a las escuelas y a los docentes, pero no una autonomía que signifique abandono, sino una autonomía que venga con apoyo para cambiar el tipo de prácticas que están muy instaladas en el sistema. Nuestros profesores trabajan mucho, ¿sí? Son muy estructurados, utilizan mucho el tiempo de clase, pero permíteme decirlo de una manera coloquial, pero las clases son muy fomes, muy superficiales y no promueven habilidades superiores del pensamiento.
Tenemos
una gran oportunidad, la reflexión, exactamente.
Sí, la reflexión más que aprenderse el resultado, muchas veces cómo llegar al resultado y una operación sin mucha reflexión, a veces lo que también incluso algunos profesores dicen, da lo mismo que los niños se sepan, no sé, aquí me van a matar por lo que voy a decir, pero bueno, las tablas, y total, él va a tener un dispositivo que le va a ayudar a llegar a ese resultado. Lo importante es que sepa cómo proceder, cómo reflexionar para llegar a un resultado más que el resultado en sí.
Pero mira, yo ahí pienso que no son contradictorios. De verdad, las tablas te ayudan para resolver rápidamente algunas operaciones básicas y no tener, por ejemplo, que recurrir al teléfono. Pero el problema es que la memorización de las tablas sirve como para ir entendiendo la lógica de la matemática y hacer una aplicación para resolución de problemas. Perfecto. De la vida. Super real.
Súper claro. Oye, Una cosa que también me preocupa harto es el tema, bueno, de la comprensión lectora. Todas las razones que hemos abordado en esta entrevista, Ernesto Treviño, que es doctor en educación en Harvard, apuntan mucho al uso de dispositivos. ¿Hay algo más que pueda estar explicando por qué nuestros niños están aprendiendo menos? Porque uno dice, esta generación, ¿qué lo diferencia de las generaciones anteriores, que quizás aprendían de mejor manera? ¿Solo uno podría enfocarlo a que precisamente tiene que ver con el uso y acceso a la tecnología?
No, me parece a mí que debemos estudiar con cuidado otro elemento. Bueno, tenemos siempre brechas de género, ¿no? Que son muy típicas, y este estudio lo confirma. A los hombres les va mejor en matemática en comparación con las mujeres, y a las niñas les va mejor en lectura. Y fíjate que ha habido una consistencia en ese patrón, ¿sí? Que probablemente tiene que ver con la manera en que nosotros socializamos a las niñas y a los niños. Un estudio que realizamos en la Universidad Católica, por ejemplo, muestra que en matemática, para que una niña reciba la misma cantidad de atenciones del profesor o profesora, en matemática tiene que estar en el 10% más alto de rendimiento de la sala de clase.
Porque si uno deja de lado...
Exactamente. No se le da la misma atención en términos de interacción con los profesores. Esto no tiene que ver con que los profesores sean per se sesgados. Mm. Tiene que ver con que nuestra cultura es bastante así. Mm. Y por otro lado,
bueno,
en el
crecemos,
caso...
perdóname, Ernesto, pero crecemos con esta convicción de que las mujeres somos malas para los números.
Y hay gente que cree que es genético. Mm. Sí, y bueno, la evidencia mundial muestra que no es así. Hay países a donde a las mujeres les va mejor. Y en el caso de lectura, pareciera ser, y esto es una tendencia de otros países que debemos estudiar con cuidado, que en los hombres está creciendo una cultura antiescuela. Es cool ser contrario a la escuela. Es cool no leer, es cool aparecer en redes sociales, y hay una concentración, digamos, o una construcción de una cultura masculina en torno a estar en contra de la escuela. En cambio, la construcción de la cultura femenina, esto no estoy diciendo que yo esté de acuerdo con esto, estoy diciendo cómo se observa en la investigación. Las mujeres son mejores estudiantes siempre, tienen en promedio mejores notas, y por lo tanto pareciera ser que hacen más las tareas, ponen más atención, y de ahí probablemente viene su mayor competencia en comprensión lectora. Aunque los resultados en promedio son bajos para ambos, pero existe ahí una diferencia, y también en comprensión lectora muchas veces lo que hacemos, y eso lo hemos observado en investigaciones, es que el tipo de tarea que encargan los profesores es de extracción de información. El año de la independencia, el año en que nació tal héroe.
Memorización.
Ese tipo de cosas. Mm. Memorización, y no lo mismo, no reflexión. Sí. Y eso también es lo que nos
influye, de todas maneras. Queremos agradecerte mucho, Ernesto Treviño, que es doctor en educación de Harvard y director ejecutivo del Centro de Liderazgo Educativo de la Católica, por esta conversación, tratando de entender, ¿no?, lo que nos dicen los resultados de la prueba PISA 2025. Resultados preocupantes, sin duda, pero más que preocuparnos, deben ocuparnos. Muchas gracias, Ernesto. Muy amable.
Muchas gracias, Cristina, por tenerme en tu programa.
Que te vaya muy bien. Chao, chao, que tengas excelente día. Son las 8:52, tenemos que hacer la pausa. Y contarles, eso sí, antes, que el asesor experto de Vicevida está revelando cómo proteger tu salud, ahorros y jubilación. Ingresa a vicevida.cl y conoce todos sus consejos. En Mazda Dumai entregan experiencia Mazda, respaldo de más de 65 años al servicio de sus clientes. Están en Francisco Bilbao 1184 o en dumai.cl. En Mazda Dumai simplemente son expertos en Mazda. Y también quiero contarte que en AgroSystem llevan tu producción al siguiente nivel. Protegen tus cultivos con cobertores para cerezas, uva de mesa, mallas para manzanos y kiwis, y optimiza tu riego con tecnología de última generación. Puedes contactarlos y transformar tu campo, porque AgroSystems es innovación en tecnologías agrícolas. Pausa y regresamos.
Lleva tu negocio más lejos con Getnet. Con la máquina roja de Getnet, acepta pagos simples, rápidos y seguros. Puedes recibir el dinero de tus ventas el mismo día y hasta 5 veces al día, todos los días del año. Además, cuentas con atención 24/7, siempre disponible para ti, porque tu negocio no se detiene. Getnet te acompaña en cada paso. Conoce más en getnet.cl.
En Multiservice Grúas trabajamos con un estándar claro: calidad, seguridad y confiabilidad. Por eso, más del 80% de nuestra flota activa está compuesta por grúas alemanas Liebherr, reconocida por su ingeniería de precisión y tecnología avanzada. Multiservice Grúas y Liebherr, elevando confianza, seguridad y estándar de ensaje mundial.
En Enel tenemos toda la energía puesta para que este 18 transformemos el cielo en una fiesta de volantines. Siempre con seguridad. Eleva tu volantín en compañía de una persona adulta. Usa siempre hilo sano, nunca hilo curado ni nylon. Y elige un lugar abierto, lejos del tendido eléctrico. Así, entre todos, podemos disfrutar nuestras tradiciones y llenar el cielo de volantines de forma segura. Conoce estos y más consejos en todalaenergia.cl. Enel, toda la energía puesta en ti.
¿Aló? ¿Cami? Estoy casi listo con mi negocio.
¡Ay, qué bien!
Vi que tengo que contratar un seguro laboral. ¿Cuál eligieron ustedes?
Nosotros fuimos a la Segura con la H, porque nos cuidan en todo Chile con asesorías preventivas y capacitaciones, herramientas digitales, atención de salud y mucho más. Si eres pyme, independiente o tienes una empresa nueva, haz como yo, que con H Seguro Laboral voy a la Segura. Adhiérete en h.cl/súmate. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
En Copeuch sabemos que hoy todo cuesta más. Por eso transformamos nuestro propósito en apoyo real para los socios y sus familias. Actuamos con convicción para que el costo de la vida no los detenga. Durante abril, mayo y junio, congelamos el valor de la UF en los dividendos hipotecarios. Fijamos el precio de los seguros y logramos un beneficio histórico. Todos los jueves, descuento en combustible pagando con nuestras tarjetas Copeuch. Medidas reales pensadas para dar tranquilidad cuando más se necesita. Porque cooperando siempre buscamos que nuestros socios puedan llegar más lejos. Más información en www.copeuch.cl/apoyos 2026. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.cmfchile.cl.
Un árbol vale más que mil palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
Siga junto a Cristina González en La Mañana de Agricultura.
Ya, abriendo el programa les contamos de este famoso camión que se volcó con varios pasteles, dejando la escoba ahí en Vespucio Norte. Yo había dicho la ruta 5, pero es Vespucio Norte, así que si tienen que transitar por ese sector de Pudahuel, ojo que todavía siguen las labores de limpieza por parte de ahí de personal de la autopista. Nos despedimos, les agradecemos mucho el haber estado con nosotros esta mañana. Recuerden, todas las entrevistas siempre disponibles además en todas nuestras plataformas, porque además de escucharnos, nos puedes ver a través de la pantalla. Estamos llegando a 1.600.000 hogares, estamos en BTR, en Claro, en GTD, Telsur, Mundo y Zapping. Y siempre, por supuesto, también en nuestro canal de YouTube, Agricultura TV. Radio Agricultura, 90 años, comprometidos con Chile. Vienen las noticias y luego directo al grano. Que tengan un excelente día, nos escuchamos mañana. Chao.
Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Grand Avenue de JMC. Socia en el trabajo y cómplice en la aventura. AgroSystems. Innovación en tecnologías agrícolas. Este invierno, relájate. Estás con ANWO. ANWO, especialista en climatización. COOPEUT. Primer lugar en el premio Pro Calidad 2025. Haz crecer tu negocio con GetNet. Acepta pagos con tarjeta de forma simple, rápida y segura. Dice Vida. Asegura y planifica tu futuro con tranquilidad. Y Mazda Dumai, expertos en Mazda, presentaron La Mañana de Agricultura. Condujo Cristina González. Producción Laura Alburquerque. Revisa nuestras entrevistas en agricultura.cl.